estas jornadas atrás hemos seguido bien de cerca cuáles han sido las reivindicaciones de los sindicatos sanitarios de Osakidetza. Ayer mismo, de hecho, estuvimos en la propia manifestación que partía desde el hospital de Basurto pidiendo condiciones de trabajo dignas por parte de estos profesionales. Días atrás hubo otros profesionales, los que trabajan en la atención primaria, que también daban a conocer sus reivindicaciones de cara a una gestión, pues bueno, más apropiada, más adecuada de esta atención primaria que hemos visto, pues efectivamente, depauperarse durante la crisis sanitaria, algo que ha preocupado tanto a los profesionales como a los usuarios de la sanidad por igual. Las cuatro principales asociaciones de profesionales de atención primaria en Euskadi, que son Osalde, Osatzen, Efeseke y Lehen Arreta Aznarberritzen, se reunían para ofrecer, bueno, una fotografía de cómo ven la situación de los profesionales de la atención primaria y también aportar ideas muy concretas para poder ayudar a dar la vuelta a la situación actual, decían ellos. Solicitan, por ejemplo, modificar la gestión de los centros de salud y favorecer la autonomía de estos centros de salud acomodándose a cómo es el lugar en el que están situados. Por ejemplo, si es un barrio con muchos niños o con muchas personas mayores, por ejemplo, para hacernos una idea. Vamos a conocer algunas de estas reivindicaciones, lo vamos a hacer en la boca de nuestra invitada, que está unos minutos con nosotros. Ella es médico, forma parte de Osatzen, de una de esas cuatro asociaciones. Es Leire Gárate. Doctora, buenos días.
Eguardión, buenos días.
Caizo, Leire. Bueno, cuéntanos cuáles eran las reivindicaciones, porque sí que parece, ¿no?, que hay un sentir generalizado, podemos decir, de los profesionales de la atención primaria, y es que hay que cambiar la forma en la que se están organizando estos trabajos.
Eso es. Nosotros, sobre todo, ¿no?, desde la preocupación por la situación actual de la atención primaria, ¿no?, donde vemos que está en riesgo nuestro derecho, ¿no?, de la sociedad a la salud, pues decidimos hacer unas reivindicaciones muy concretas. Sobre todo, todo se basa en hacer un cambio, ¿no?, de gestión, el tener una estrategia clara que se adapte a los cambios de modelo actual de la sociedad. Es decir, la sociedad es muy dinámica, entonces tenemos que evolucionar, ¿no?, junto con ella, pues para dar salida a sus necesidades. Entonces esto sobre todo implica una planificación que tenga un poco, ¿no?, visión de futuro, y eso necesita un análisis previo, ¿no?, para que así podamos poner pues aquella estrategia que dé salida a medio largo plazo a lo que necesitamos. Eso era, ¿no?, un poco el punto 2, ¿no?, lo que se refería.
Sí, sí.
En un primer punto hablábamos un poco de la gestión eficiente, ¿no?, tanto los presupuestos como los recursos. Ellos solos, por sí solos, no dan salida, sino que tiene que haber un buen uso de ellos dentro de la estrategia para que puedan o podamos optar, ¿no?, a ese objetivo general. Uh-huh. Y como tú bien decías, un tercer punto iba dirigido a favorecer la autonomía de los centros sanitarios. Pero esto lo reivindicábamos sobre todo basándonos en que los centros de salud son los grandes conocedores, ¿no?, de las particularidades y de las necesidades de la comunidad.
Sin duda.
Entonces, para poder aterrizar esta estrategia general, pues desde ahí tenemos que dejar un mínimo de autonomía, ¿no?, para que, aunque haya unas líneas muy específicas, luego podamos adaptarlo a lo que necesitamos en cada población. Como tú decías, podría ser un ejemplo que se ve muy claro, ¿no?, pues dependiendo de las características de cada población, no es lo mismo pues poblaciones que tienen muchos inmigrantes, gente joven o gente más mayor y crónicos o muchos domicilios, ¿no? Entonces eso tiene que poder dar cabida pues a decisiones para que podamos atender bien a nuestra población, ¿no?
Sí, sí.
Y el cuarto punto iba un poco dirigido pues a fomentar y poner en marcha pues proyectos o medidas que ya se han demostrado efectivas en algunos centros de salud. Pues hemos visto algunas estrategias que han podido dar salida mejor o atender mejor a la población dentro de la pandemia, por ejemplo, cuando nos han apretado más, y entonces pues que esas mismas se puedan adaptar a otros centros de salud y poder, ¿no?, dar esa mejor calidad a nuestro sistema de salud.
¿Cuál podría ser un ejemplo de estas estrategias o estos proyectos que bueno, parece que han funcionado, que os parecen que podrían ir bien?
Es verdad que cada uno se tiene que adaptar, ¿no?, y no todos pueden ponerse en práctica, ¿no?, pero sí que hay uno de ellos que, bueno, pues que se organiza un poco en mini equipos, es decir, que todos los profesionales que trabajamos en la atención primaria, desde el administrativo, la enfermería y el médico, están a cargo de un cupo, es decir, que tienen una población en concreto a atender, entonces conocen mejor a esa población, entonces pueden todos dirigirse, ¿no?, hacia las mismas líneas, cada X tiempo se pueden reunir, ¿no?, para organizar centradas en ese cupo de pacientes, ¿no? Entonces, es un poco el fomentar todavía más, ¿no?, y dar más buenas condiciones para que podamos trabajar en equipo, que al final, ¿no?, es una de nuestras grandes características en la atención primaria.
Habláis también en el quinto punto, Leire, de acciones desmedicalizadoras. ¿Qué significa esto?
Esto significa, pues, el educar, ¿no?, para la salud a la población, es decir, el poner medios previamente, promocionar y prevenir la salud. Esto va muy dirigido a lo que se ha visto que baja lo que más la mortalidad, ¿no?, el promocionar los estilos de vida saludables. Entonces, para eso necesitamos que dentro de nuestra cartera y dentro de nuestro día a día, en nuestra agenda, pueda haber espacio para ello.
Ya, es verdad que muchas veces diréis, cuando os encontréis con alguna patología o alguna dolencia, diréis, claro, esto igual no hubiéramos llegado aquí si hubiera habido unos hábitos de vida más saludables, ¿no? Igual se podía haber enmendado la cosa e incluso luego ser más gravosa para el propio paciente.
Exacto, y luego también, ¿no?, el dirigirnos no solo a una persona en concreto, sino de forma más grupal. Si tú te diriges a la comunidad, tienes un efecto mucho más grande que si tú haces consultas individuales, ¿no? Entonces, esa parte es la que hablamos más, pues, de la comunitaria y además, ¿no?, de la promoción y de la prevención, pero para eso necesitamos ese tiempo dirigido concretamente a esas acciones.
Sí.
En un séptimo punto, que ya es el último de todos, ¿no?, hablamos un poco de las políticas de personal, es decir, de que las condiciones laborales nos tienen que permitir el poder dar esa atención de calidad y segura, sobre todo. Entonces, pues, ¿no?, el permitir el que haya unos accesos a los servicios de la propia población, pero una muy clave es la longitudinalidad, es decir, el que se permanezca a lo largo del tiempo con el mismo profesional. Y creo que es algo que la población lo ve, ¿no?, y que es lo que más duele, el encontrarte cada vez con un profesional diferente, y que eso no es una forma segura, ¿no?, de atender a los pacientes.
Sí.
Luego también hablamos de la formación.
Es de lo más pedido, por parte de la población, sí.
Sí, totalmente. Y nosotros también, porque se ha visto, ¿no?, hay estudios donde ven que la longitudinalidad en el tiempo, o sea, el que permanezca los mismos profesionales con esos pacientes, hace que haya menos hospitalizaciones, hace que baje la mortalidad y hace que baje la morbilidad. Es decir, es que hay evidencia suficiente para reforzar eso, ¿no? Y eso tiene que venir dirigido desde cómo se hacen las contrataciones.
Sí.
Luego hay también... Perdón, sí.
No, dime.
También hablamos de la formación, es decir, donde nace la formación tiene que ser, ¿no?, que la propia empresa, en este caso que Osakidetza, ¿no?, nos dé una formación necesaria y específica a donde nosotros atendemos, ¿no?, para que esta sea con conocimientos.
Estos problemas, es verdad que denunciabais, no son de la crisis sanitaria o no se derivan de ella, venían ya de atrás incluso.
Eso sí, también estamos un poco cansados de hacer las mismas reivindicaciones que llevamos años, es decir, hemos escrito muchas veces, ¿no?, estas soluciones muy similares a las que trabajamos el otro día en la rueda de prensa, y es que viene de antes de la pandemia. Es decir, por ejemplo, Lena Retarnas-Berritzen, que es un pequeño foro donde no hacen promoción de estas líneas de mejora, venía desde antes de la pandemia. Entonces es algo que simplemente se ha agravado en la pandemia o que se ha visto más dentro de la población, pero que viene desde hace muchos años. Entonces no es tiempo de alargarlo más, sino de poner en marcha soluciones.
¿Vais a hacer llegar estas peticiones, entiendo, a la dirección de Osakidetza, Leire, o cuáles son los pasos ahora a dar?
Sí, en principio con la dirección de Osakidetza, algunas de las ¿no?, asociaciones que estamos dentro, como Lena Retarnas-Berritzen o Satzen, ya ha tenido reuniones, pero por supuesto, pues Uh-huh. Esperamos que se nos escuche.
Bueno, pues ahí están esas reivindicaciones por parte de las asociaciones de atención primaria vascas pidiendo modificar la gestión y un buen montón de medidas bien concretas para mejorar pues ese servicio, ¿no?, que al final prestan a los ciudadanos en los centros sanitarios, en los ambulatorios principalmente, pues convertidos en primera puerta de entrada al sistema sanitario para buena parte de la población. Pues hoy queríamos conocer algunas de esas reivindicaciones. Leire Gárate es médico, forma parte de la plataforma de Osatzen. Muchas gracias por atendernos.
Es que ricasco, Suey.
Es que ricasco.